¡Ea! Pues arrancamos motores. Muy buenas, soy Gonzalo Zavalla y esto es Lo que casi nadie sabe. Lo que casi nadie sabe es el lugar donde una historia súper conocida puede convertirse en una aventura de lo más sorprendente. Y además en verano, que parece poca cosa, pero que nos ha costado llegar hasta él, ¿eh? Así que lo primero, a disfrutar. Y una vez más, pues yo no vengo solo. A mi lado tengo a una de las caras más reconocidas de la zona noble de Barcelona, ascendencia navarra y un todo clase por la redacción, Íñigo Palomar. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas a todos los oyentes también que han decidido pasar con nosotros esta tarde de verano. Yo, como ha dicho bien Gonzalo, soy Íñigo Palomar y lo que ya hemos demostrado es que en este programa va a sonar buena música. Por ejemplo, Gonzalo, esta canción, ¿a ti te suena de algo?
Hombre, a ver, me suena a cerveza en una terraza, a conciertos sin camiseta, a viaje en coche con las ventanas bajadas.
A conciertos sin camiseta, ¿eh?
Sí, no, hombre, los Rolling es lo que te pide, ¿no? ¿O no? ¿Eres bueno, más, no ¿Tú eres sé. Más modosito en ese sentido? ¿O qué?
Sí, yo intento ser más recatado.
Bueno, depende de la hora de la noche, seguro. Pero en general me suena a historia, porque esta canción es histórica, porque todo el mundo conoce a los Rolling Stones. Pero lo que casi nadie sabe es que esta canción estuvo a punto de nunca ver la luz, Íñigo.
¿Cómo? Pero si esto es todo un himno.
Pues sí, la verdad es que sí. Start Me Up nació como una canción de reggae, ¿eh? Fíjate, y luego miren lo que ha acabado, ¿eh? La grabaron más de 40 veces hasta que en una toma prácticamente improvisada a Keith Richards le dio por meter una guitarra un poquito más agresiva y zasca. Salió este riff que cambió todo. Mira, sube la música. Yeah.
Esto es muy tuyo, Gonzalo, esto de traerme canciones cuya existencia casi nos perdemos y que por un fallo, en este caso, gracias a un experimento fallido, tenemos una de las canciones más míticas de la historia del rock. Qué bonito es el error, ¿eh?
Totalmente, el error y el dinero, porque con esta canción hicieron mucha, mucha pasta. Te puedes imaginar, Íñigo, por ejemplo, no sé si sabías que salió en el primer anuncio de Windows, el Windows 95, que todos hemos tenido alguna vez en casa. Pues los Stones no habían vendido nunca ninguna de sus canciones para un anuncio de publicidad, hasta que Microsoft sacó la billetera, les pagaron 3 millones de dólares por una sola canción y ellos dijeron, pues hombre, como para no arrancarnos, ¿no?
Claro, es que por 3 millones, la verdad, más de uno de nosotros vendería su alma a Microsoft,
hombre,
porque vamos...
Y a su familia también.
Venderle tu música a Bill Gates ya es pasarte bastante el juego, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Y ahora, con esta canción no solamente eres el rey de la carretera, así que sube el volumen, sino que además, por unos minutos formas parte de la historia del software, que me fliparía ver cómo fue la reunión, ¿no? El PowerPoint que utilizaron en esa negociación.
Tenía que haber sido interesante. Gonzalo, ya que estamos hablando de himnos, te cuento, te parece que te cuente una de esas que seguro que no conocías, una de esas historias que no conocías. Mira, escucha bien esto.
La verdad te lo digo, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un pedazo de tema.
No me digas que vamos a hablar de lo que yo creo que es la canción, vamos, yo creo que sin equivocarme, la más famosa del mundo, la conoce todo el mundo esta canción.
Bueno, la juventud, ¿tú crees que la conoce todo el mundo? Aquel que ha nacido en 2000, mi hermana pequeña que tiene, si no hago mal las cuentas, 13 años... Yo no sé si conoce a John Lennon, ¿eh?
Pues mira, este es un mensaje para todos los primos que nos estén escuchando ahora mismo en el coche. Por favor, si tienes más o menos 18 años, de 18 años para arriba, haz una MP3 donde metas todas las mejores canciones de la historia, entre ellas esta, y dáselas a tus hermanos pequeños, a tus primos pequeños, a tus familiares, porque seguro que lo van a agradecer. Y si no es ahora, te lo agradecerán en unos años.
Es deber, diría yo, del legislador, legislar a favor de que esta canción pase de generación en generación como obligación. de cada ciudadano español, oiga, siéntese usted con su hermano, con su primo pequeño y póngale Imagine de John Lennon.
De hecho, es que esta canción, no sé si te acuerdas, en los Juegos Olímpicos que vivimos el pasado verano en París, que la ceremonia de apertura fue increíble, pusieron un piano en llamas por todo el Sena, donde iba una persona cantando esta canción y fue muy emotivo porque además coincidía pues con todo el tema de la guerra de Ucrania y demás, y la verdad es que fue una de las escenas de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, ¿qué tienes que contarme de todo esto, Íñigo?
Inauguración polémica, donde las haya. Bueno, te tengo que contar que lo que casi nadie sabe de Imagine de John Lennon es que cuando el bueno de John escribió esta canción no tenía ni idea de lo que estaba creando. De hecho, la escribió en un solo día.
Anda.
Estaba sentado en la mesa de su casa y fue justo después de un desayuno. Y no es que se le ocurriera un verso, sino toda la canción en un solo desayuno.
Sí,
porque ya sabes que a quien madruga Dios le ayuda, pues
totalmente.
Eso fue literal.
Si por algo dicen que el desayuno es la comida más importante del día. El tío se casca la frase esta de "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one", que
madre
dice
mía.
Que viene a decir que es un soñador, pero que no es el único, y claro, lo ves tan profundo, pero nada, en realidad estuvo escrito entre café y tostadas, está muy bien.
Sí, y además cuando la grabaron, la canción no estaba ni preparada. Él la hizo en el estudio y la grabó tal cual, así, porque le apetecía y de corrido. Y ojo que en la grabación final no hay coros, ni metales, ni arreglos musicales, solo la voz y el piano.
A ver, a ver, a ver. La verdad es que, Íñigo, esta canción a mí me encanta. Y según la revista Billboard, que la verdad no la leemos ninguno, pero siempre es la marca de referencia, ¿no? En todo el tema musical. Bueno, pues esta revista dice que Imagine es la mejor canción que se ha hecho nunca. Pero escucha, Íñigo, ¿qué te parece si saltamos de la calma de Lennon al estruendo de un grupo que, si alguien tiene claro lo que significa hacer ruido, yo creo que son ellos?
Dame un poco de ritmo.
En cambio, lo que les faltaba, yo creo, Íñigo, era desayunar, ¿eh? Mientras
bueno,
unos aprovechaban el desayuno, estos yo creo que iban en ayunas.
Bueno, es que Nirvana fue literalmente el grupo que revolucionó todo en los 90. Y justo esta canción era el himno de la generación X. Pero lo curioso es que Kurt Cobain, el cerebro de todo esto, detestaba que la llamaran así. Él odiaba que la canción fuera vista como un himno del movimiento grunge.
Bueno, pues a ver, es verdad que esta gente siempre ha sido un poco especialita, ¿eh?
Sí, a ver, todos los artistas tienen lo suyo,
sí.
Y lo irónico, la verdad, es que la letra realmente no tiene ni sentido. Cobain lo admitió varias veces. Él solo la escribía como un conjunto de frases que sonaban bien y la verdad es que mucha gente ni sabía lo que decía. Es un poco como cuando empezó a ponerse, salvando las distancias, de moda Taburete, que la gente no tenía ni idea. Estos iban soltando frases y las ibas cazando al vuelo, pero te sonaba bien y ya está.
Ah, qué bueno.
Pero no se te había ocurrido este paralelismo, este equivalente.
No sabía.
Has venido aquí. Te he comparado a Taburete con Nirvana.
Total,
y no lo habías visto.
Este tipo de cosas pueden pasar en este programa, sí.
Y no lo habías visto venir. Bueno, lo importante aquí es que sonaba cruda, sucia y que tocaba una fibra sensible. Esa era la magia.
Bueno, de hecho es que Nirvana estaba en ese momento donde podían haberse convertido en la banda más importante del mundo y casi de repente, así como quien no quiere la cosa, se disuelven. Pero en fin, vamos a cambiar de tercio. Te cuento una curiosidad rápida y nos metemos en faena, Íñigo.
Venga, a ver qué tienes.
Pues mira, el arte siempre está presente en este programa porque lo que casi nadie sabe es que el cuadro más caro de la historia, Salvator Mundi, de Da Vinci, fue encontrado en un mercado de antigüedades por $350.
¿350? No me digas. ¿350?
Eso es.
Lo compraron por menos que un par de zapatillas. Bueno, de las zapatillas que te debes comprar tú, porque mis zapatillas, $350, ya te digo que no cuestan.
Bueno, depende, Depende. Hay zapatillas y zapatos, Hay zapatos muy caros y zapatillas muy caras,
Yo jamás he ido a comprarme, te lo confieso, zapatos de 350. Bueno, es que yo creo que unos zapatos como tal, yo lo que me caiga en Navidad y poco más. Es que yo soy, la verdad,
¿zapatilla más cara que tienes, Íñigo? ¿Se puede decir aquí?
Pues yo creo que, no quiero hacer aquí publicidad, pero las que llevo ahora mismo, claro, es que zapatilla o bamba, porque es que en Cataluña decimos mucho bamba,
bueno,
zapatilla.
Pero viene a ser zapatilla al fin y al cabo,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Zapatilla, o sea, que no es deportiva, ¿no? De ir por la calle, sí, normal, o sea, normal.
Las típicas que tan, las que todas las marcas las tienen, Adidas, Nike, las Classic, las que son blancas, esas vale. No bajan de 100 y pico euros en ninguna tienda,
vale.
Ya.
Pues yo llevo ahora unas de una famosa marca que empieza por Z y acaba por A, que es de un grupo que empieza por I y acaba en X.
Yo no tengo ni idea de cuál estás diciendo, ¿eh? No
pues
sé cuál
Zara de Inditex.
Ah, vale, vale, digo, ¿qué me estoy contando?
Pues llevo unas zapatillas que me cayeron por Navidad y creo, según me ha dicho mi chica, que esto debe costar unos 80, 90 euros. Pero 350, yo no entro a una tienda y me compro unas zapatillas. También es que te digo que no soy demasiado de estas cosas, ¿eh? Pero bueno, no sé tú. Tú eres más de vestir con este tipo de cuestiones,
sí, claro,
estas
es que
zapatillas.
A los que nos sobra el dinero, pues bueno, al fin y al cabo tenemos este tipo de cosas. Pero efectivamente, 350 pavos se vendieron las zapatillas en un mercado de antigüedades, pero ahora mismo, las zapatillas, perdón, el cuadro de Salvator Mundi, que nos liamos aquí de zapatillas, Íñigo, tío, y ahora este cuadro está valorado en $450 millones. Piensa en las zapatillas que te podrías comprar con toda esa pasta. O sea que si alguna vez encuentras algo raro en una subasta, mira bien qué producto estás cogiendo antes de venderlo, porque nunca se sabe si puedes estar teniendo una obra de arte entre las manos.
Oye, pues si encuentro unas zapatillas de subasta, si se van a revalorizar tanto como este cuadro, me lo pienso. Me ha gustado, la verdad, ¿eh? Lo de esto te lo apruebo.
Mira, me alegro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir abriendo un poquito de boca.
He de decir, Gonzalo, que he de reconocer a la audiencia, a los oyentes que nos estén escuchando, que la mayor parte de las músicas que aparecen en este programa las has escogido tú, que tienes un gusto refinado.
Bueno, eso puede ser una trampa, ¿eh? También puede ser alguno que nos esté escuchando y diga, ojo, macho, el truñazo esto, a mí que me gustan las baladas.
La verdad es que todos los programas que hago contigo son de un gusto musical exquisito, excelso, diría
bueno,
yo. Es maravilloso.
Es lo que tiene esta cadena, ¿no? Que al final, pues oye, o sea, somos gente preparada. Más o menos.
Nosotros.
Más o menos.
Más o menos. Otros más. Bueno, da igual.
Por cierto, Íñigo, tú no tienes nada curioso que contarme. Que aquí hay que ganarse el sueldo, tío. No solo yo. Músicas, curiosidades.
Pues mira, yo te había traído aquí. Lo cierto, no me esperaba tanta exigencia, pero yo me he traído aquí cositas por si acaso. Cositas que molan.
A los
por
jugadores
ejemplo,
buenos siempre se les exige, ya lo
claro,
sabes.
Claro, 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 claro. Bueno, ¿tú usas emojis o no?
Sí, tengo que decir que sí. Los uso bastante, sí. A veces más que las palabras.
El emoji está en desuso, te he de decir. Mis amigos ya no lo utilizan tanto. O sea, más cuando éramos más adolescentes sí que lo utilizábamos muchísimo, ¿no? Para reflejar nuestros sentimientos. Pero dirías que el emoji está en desuso, que está en peligro de extinción, la carita sonriente.
Hombre, no sé, porque por ejemplo, emojis de estos hay muchos. Y en la radio se utiliza mucho lo de mandar un mensaje a un compañero mientras estás en cualquier tipo de conexión y tal, y a lo mejor le contestas con un pulgar hacia arriba, ¿no?
Sí, es verdad que el pulgar hacia arriba mola y además es que es muy útil. Pero yo me acuerdo que antes era una cuestión prácticamente enfermiza,
sí.
que todo tenía que ir acompañado de emoji. Y el uso de emojis, ¿me compras este argumento que el uso de emojis respecto si usas más o menos
delata un poco la edad de tu interlocutor.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y además creo que además te va limitando a la hora de expresarte, ¿no?, con otras personas, porque si tú expresas tus sentimientos con una carita, ¿no?, con un dibujo digital, pues al final vas mermándote tú a ti mismo en tu expresión y, oye, pues si tú quieres expresar tus sentimientos en dos frases, pues seguramente te cueste más que con una carita sonriente o con una carita traviesa o que refleja mucho mejor tu actitud, ¿no? Entonces yo creo que hay que entrenar también las palabras, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, estamos hablando de emojis. ¿Tú sabrías decirme cuál fue el primer emoji de la historia?
Bueno, pues venimos hablando de ello. Imagino que la carita feliz, ¿no?
Pues sí. Y nació en 1982. Su padre se llama Scott Fallman, un científico, estaba en un foro de discusión y, para evitar malentendidos, cuando hacía bromas, escribió esto, el emoji que utilizábamos en el Messenger, que es dos puntos, un guión y un paréntesis, de tal forma que todos esos signos unidos forman la carita sonriente.
Joder, pues Scott, vaya la que lió, Scott, ¿eh?
Scott, el bueno de Scott, ¿eh?
Totalmente. Es bonito, ¿eh? Muy vintage, también te digo.
Claro, de ahí salió todo. Antes hablábamos de errores que acaban haciendo historia. Pues esto parece un gesto más o menos anodino, porque entiendo que Scott Fallman hubiese querido pasar a la historia como científico.
Totalmente.
Y lo cierto es que su máxima proeza no tiene nada que ver con la ciencia, que es el emoji.
Desde
el
luego.
El emoji, o lo que más se recordará, seguramente.
Cambió la ciencia de la comunicación, esa seguro.
Sí, eso es verdad. Nosotros que estudiamos ciencias de la información.
Sí.
Porque tú, ciencias de la información, dominas, ¿no?
Pues yo, si te digo que yo no estudié ciencias... Eso, lo que casi nadie sabe es que
lo
yo
que
no
casi
estudié...
Nadie... Ah, es que ahora empiezan a aparecer las cosas de verdad. Nah, caretas ya, fuera,
yo
Gonzalo.
No, yo no estudié nada. A mí un día Ángel Espósito me encontró en la calle, me vio así con cara de pena y me vio con potencial y dijo, voy a coger a este chaval.
Este tiene pinta de que pone buena música, sí, me sí. Lo traigo para la redacción. Anda que no es listo el bueno de Ángel.
Fue exactamente lo que pasó. Sí.
Bueno, de Scott Fallman salió el primer emoji, pero claro, luego hemos tenido un montón de emojis, un abanico de emojis prácticamente infinito, y cada actualización de los softwares y de las aplicaciones, cada vez aparecen más emojis. Ahora tenemos emojis de paella, de unicornio, de caca sonriente, que ese es lamentable y, sí. Y deploro a quien lo utilice. Pero todo empezó con una carita feliz escrita con teclado. Lo que casi nadie sabe es que ese mensaje original se perdió durante años y fue recuperado en 2002 en una copia de seguridad olvidada, como quien encuentra una foto de la infancia en un cajón.
Oye, Íñigo, tengo una prueba que hacerte, tío. Voy a salirme del guión. Te voy a poner a prueba. Porque yo creo que tú lo vas a saber. Tú, como hombre entendido en guerras, creo que lo vas a saber. ¿Tú sabes de dónde viene la expresión OK? O sea, el O, la O y la K, de todo bien.
Oh, el OK, no.
Pues en la guerra, cuando llegaban los soldados y querían apuntar las bajas que había tenido su propio bando, llegaban a una pizarra y ponían cero, dibujaban un cero y ponían cero killed, o sea, ninguno muerto. Y entonces claro. de ahí vino el OK.
¡Qué bueno!
Eso es.
¡Qué bueno,
eso es,
qué
eso
bueno,
es.
Qué bueno! ¿Y esta historia la traías preparada?
No,
¿o me la has
colado
aquí?
La verdad es que se la acabo de colar.
La acabas de colar. Sí, y entonces, déjame repreguntarte. Ya
bueno,
que eres...
tampoco
no,
pregunté
no,
mucho.
No. Ya que eres un magnífico sabedor de guerras y conflictos. ¿En qué guerra fue esto? ¿En Corea, Vietnam? Imagino que fueron norteamericanos.
Efectivamente, fueron norteamericanos. Fue creo que en una batalla de aviación. Déjame pensarlo. Sí, yo creo que... Pues mira, igual me equivoco, pero... Igual fue de estas cosas que te gustan a ti, rollo Dunkerque y estas cosas, ¿eh?
Dunkerque no, porque los norteamericanos no participaron en Dunkerque. Bueno, es buen momento para que nuestros oyentes, si nos están escuchando y no van conduciendo, utilicen el chat GPT y pregunten, a ver, acabo de escuchar en la cadena COPE que el OK sale de una batalla. ¿En qué batalla o en qué conflicto surgió? Es buen momento.
Es verdad,
de hecho, quizá al final del programa lo desvelamos.
Venga, así me gusta. Vamos a subir un poquito de música.
Bueno, Gonzalo, yo quiero que hoy empecemos con una cosita de ciencia, aunque en realidad parece ciencia ficción. Sin embargo, de ciencia tiene poco porque es real. Investigadores de la Universidad de Tokio han creado una mano robótica con piel humana. Rollo Anakin Skywalker cuando se le cortan el brazo y aparece en la siguiente peli con una mano perfectamente humana y realista. piel humana, ¿eh? Has oído bien. Es verdad que el mundo de la tecnología y la ciencia está cada vez más inmerso en el trabajo con robots. Y una de las líneas de desarrollo busca que los robots se parezcan lo máximo posible a los humanos. Imagen y semejanza, ¿eh? Lo vemos a diario con máquinas que dotadas de inteligencia artificial. Mira, justo estábamos hablando de la inteligencia artificial.
Y ya tengo respuesta, ¿eh? Que lo sepas.
Muy bien, bien.
Bueno. Guerra civil estadounidense.
Bien, muy bien, muy bien.
No andaba muy lejos yo, ¿eh?
Guerra civil estadounidense, te he de decir que aviación poca, ¿eh? Sí. Aviación en la guerra civil estadounidense poca.
No se puede ser perfecto, no se puede ser perfecto.
Ay, la que más he intentado colar, Gonzalo. Bueno, vemos a diario que hay máquinas dotadas de inteligencia artificial que actúan como si fuera una persona de carne y hueso.
Es el lugar donde se reúnen los robots. Aquí puede verlos como esclavos de la lógica. Y este hombre de la colina viene a liberarlos.
El hombre del sueño eres tú.
¿Por qué lo dice?
Bueno, es verdad que todo esto suena un poquito a peli rara, ¿eh? Pero es un avance espectacular, porque no solo cubre la mano, es piel viva, con células, con capacidad de curarse si se corta y con una elasticidad que imita al cuerpo humano. Hasta da un poquito de cosa tocarla. Jorge Alcalde es divulgador científico en COPE.
Y hay una gran discusión entre los expertos sobre si realmente tenemos que humanizar a los robots, esto quiere decir hacerlos cada vez más parecidos a nosotros físicamente y en sus funciones, o no es necesario, no sería imprescindible para que los robots avancen que se parezcan a nosotros. Ha habido muchas fases, ¿no?, en esta historia. Primero se han buscado robots que pudiesen ayudar a los seres humanos a hacer las cosas de humanos, las tareas de humanos. Después, robots que hiciesen igual de bien que los humanos esas tareas, que pudiesen sustituirnos. Ahora, robots que hagan las cosas que hacemos los humanos mejor de lo que lo hacemos los humanos. Y lo interesante es que en el futuro a lo mejor podremos tener máquinas que lleguen a hacer cosas que los humanos somos incapaces de hacer y que todavía no somos conscientes de que se pueden hacer.
Uh-huh. Eso es un debate, ¿eh? Ojo, cuidado.
Sí, sí. Eso nos lleva a las leyes de Asimov. De hecho, hemos puesto acabamos de escuchar Alcalde, uh-huh, a Jorge Alcalde, pero antes escuchábamos una escena de la famosísima película de Yo, Robot, protagonizada por Will Smith. Recordarás que es una de las películas de ciencia ficción respecto a la temática de los robots humanoides más emblemáticas, diría yo, que repasan las tres leyes de Asimov. Recordarás la primera: un robot no puede hacer daño a un ser humano, un robot. La segunda: un robot, creo que era así, debe cumplir las órdenes del ser humano, y un robot no puede hacer daño o matar a un humano, o no puede matar a otro robot, y las leyes no pueden entrar en colisión con la primera o la segunda. O sea, Asimov, que también era un escritor de ciencia ficción, ya dejó claro que había unas leyes de la robótica, y cada vez nos vamos acercando más a ese futuro, ¿no?, donde habrá que legislar sobre robots. Uh-huh. y tendremos que acostumbrarnos a relacionarnos. Da un poco de miedo.
Eso,
¿no?,
te iba a decir. ¿Te apetece? En plan, es una cosa que te gusta.
No lo sé.
¿Te motiva? ¿Te da miedo?
En este aspecto yo diría que soy bastante ludista, ¿eh?, en ese sentido. ¿Tú te acuerdas que durante la Revolución Industrial el ludismo era aquel movimiento por el cual los obreros destruían toda máquina que fuera susceptible de quitarles el trabajo, ¿no? Pues en el campo había tractores que de pronto hacían los trabajos en el campo muchísimo más rápido y con una productividad muchísimo mayor que los seres humanos, y estos se vieron amenazados, y entonces el ludismo lo que venía era destruir las máquinas, a prenderles fuego para intentar parar esa revolución. Y yo te diría que en el ludismo respecto al robot hay mucha gente en ese barco, porque claro, da bastante miedo que en un futuro, no sé si próximo, pero por lo que vamos viendo puede ser más pronto que tarde, pues es que tendremos a un Gonzalo y a un Íñigo haciendo lo que casi nadie sabe perfectamente mejor que nosotros, y no tendrán ni que ir al baño, ni discutir los temas, ni preguntarse cosas de la guerra. Bueno, tendrán todo todo perfectamente estudiado.
Pero no lo
y
van
a mí
hacer
me da un
mejor.
Poco de miedo.
Mejor es imposible. No se puede.
No, seguro que mejor que tú no, pero mejor que yo quizás.
Anda. Yo la verdad es que, o sea, es un tema que me atrae bastante, ¿eh? O sea, yo tengo bastantes ganas de ver si el futuro va por ahí, por lo que estamos debatiendo, pero creo que puede generar problemas a nivel social, sobre todo a nivel de clases, porque sí. ¿Qué persona va a poder llegar a adquirir un robot? Pues imagino que la persona que tenga mucha, mucha pasta. Y entonces, claro, si el robot se convierte en una pieza fundamental en el día a día, porque hace todas las tareas del hogar, porque automatiza todo el tema de facturas, yo qué sé, pues claro, habrá una gente que pues con una vida muy diferente a la gente que pues más vulnerable, ¿no?, que no pueda llegar a esa economía suficiente como para hacerte con un robot.
Y luego que ya lo dijo el magnate estadounidense Elon Musk, empresario y para muchos villano de esta época, con sus satélites rondando por todo el mundo, dijo que en un futuro habría que plantearse una renta básica universal, porque claro, si la gente se queda sin trabajo, algo habrá que hacer, algo habrá que pagarles.
No, hombre, sí.
Pues si todo está sustituido por robots, pues... Bueno, esto de la mano, que no sé, es que tú y yo empezamos a debatir y nos vamos por los cerros de Úbeda.
Como debe ser, así salen las mejores ideas.
Ser, claro que sí. Esto, un robot no se va por los cerros de Úbeda, ¿ves? Te dice, tienes que hacer una hora de programa y te lo calca. 59, 59.
Ah, sobre raíles, pero nosotros
claro,
no.
Claro, no, claro que no, porque somos humanos. Y a la gente le gusta la humanidad. Bueno, esto de la mano, con piel real de lo que estábamos hablando, parece una locura futurista, pero no es más que un paso real hacia los androides del futuro, escucha.
De hecho, hay muchas investigaciones que demuestran que estos robots que se parecen mucho a nosotros, los androides, que tienen caras, gestos muy similares a los nuestros, producen más rechazo que aceptación. Da más miedo, ¿no?, colaborar con un robot que tenga una cara de ser humano que con un robot que tenga simplemente un aspecto metálico, que sea un brazo metálico que hace alguna función. Y en esta gran carrera es donde surge esta investigación de unos científicos que por primera vez han podido dotar a la piel robotizada que ya existía de sensaciones muy similares al dolor y a la presión y a la diferencia de temperatura que notamos los seres humanos.
Bueno, a mí me gusta, ¿eh? Me gusta, sobre todo por los avances médicos que esto supone. La idea es que esto se pueda aplicar a prótesis humanas, que una persona con una mano biónica pueda tener no solo movilidad, sino también tacto, sensibilidad, una apariencia natural, porque sí, está piel robótica, pero también reacciona a los estímulos, o sea, es una pasada.
¿Te imaginas una mano robótica que suda o que cicatriza?
Bueno, ahí vamos, ¿eh?
¿Tú tienes cicatrices?
Sí, yo tengo varias. Bueno, a mí me operan de apendicitis y luego siempre soy una persona muy torpe.
Oye.
Siempre he sido una persona muy torpe y me caigo mucho, tengo alguna cicatriz que otra.
Oye, no me creo que te operaran de apendicitis.
Sí, por
a
supuesto.
A mí me operaron de peritonitis, que es como el estadio superior al apendicitis,
sí,
cuando
total.
Ya casi estás para el arrastre.
Sí, que se lo digan.
Qué bueno, o sea, que tú también tienes esta cicatriz en la barriga, como yo.
Totalmente.
Y pues
de
yo
hecho,
no me...
invito a la gente que nos esté escuchando a que haga esta prueba a su alrededor. Que pregunte a quién han operado de apendicitis a la gente que conoce. Ya verá cómo son casi siempre muchos más hombres que mujeres. Las
¿Ah,
mujeres
sí?
no se las opera tanto. Yo he hecho esta encuesta, ¿eh? Lo he hecho, ya sabes, en los bares.
Ah,
¿no?
O sea, que es empírico.
Es empírico. Cerveza en la mano, ir preguntando mesa por mesa, oye, ¿a ti te han operado de apendicitis? Yo esto lo he hecho y siempre sale mayoría hombres. Fíjate.
Oye, pues yo no me imagino que nuestra cicatriz que tenemos ambos en este caso, que esto no estaba... Les juro a ustedes que esto, les prometo a ustedes que esto no estaba preparado, ¿eh? Yo no sabía, no tenía ni idea que Gonzalo tiene
somos
una
hermanos,
cicatriz en
hermanos
el estómago,
separados al nacer.
Hermanos de cicatriz. Yo no me imagino que una piel artificial pudiese cicatrizar, o sea, no me imagino mi cicatriz en algo artificial. Pero es que es lo que están empezando a conseguir, incluso que tengan pieles artificiales arrugas.
¿Sí?
Y lo hacen con colágeno y esas cosas, ¿no? Escuchamos.
Es realmente un hidrogel. Un hidrogel es una sustancia gelatina con la que se pueden fabricar estructuras de cualquier forma. En este caso se puede fabricar una estructura similar a una mano humana, como si fuese una piel, un guante que encaja perfectamente en un robot metálico y que le da forma de mano humana. Este hidrogel está dotado de cientos de millones de pequeños sensores que son capaces de detectar cambios de temperatura, de presión, de comunicaciones electroquímicas, de humedad... Exactamente igual que hace la piel humana. Y todas estas informaciones son transmitidas electromecánicamente a una base central que con inteligencia artificial permite que el robot aprenda cómo reaccionar ante cada una de estas situaciones. Por ejemplo, si se produce sobre la mano robótica una acción similar a la que le generaría dolor en un ser humano, un golpe en la mano o cortar con un cuchillo esa piel, el robot retira la mano. Es capaz de determinar que eso es similar a lo que experimentaríamos los seres humanos como dolor. Hasta ahora no se había conseguido una piel artificial, una piel robotizada, con esta capacidad de definición de las sensaciones, con esta capacidad de imitar al tacto humano.
Qué bueno, que porque claro, la movida, o sea, la historia aquí es, el robot quita la mano simulando que siente dolor, pero ¿realmente está sintiendo ese dolor?
Claro.
¿O es una automatización?
Ya. Es que estamos hablando de una mano robótica con una piel que se cura sola. Y el dolor también es algo fascinante. Si le clavas un alfiler, le dolerá como a ti y como a mí.
Bueno, desde luego parece que esa es la dirección, aunque, bueno, como siempre, la ciencia va avanzando a pasos agigantados. Ya te digo que este tipo de avances se están viendo más allá de lo que creemos. De hecho, el simple hecho de que una prótesis tenga sensación de tacto, pues nos gusten los robots o no, la verdad es que puede cambiarle la vida a miles de personas. Así que lo que yo creo que sí se puede descartar es que lleguen a tener sentimientos, imagino.
Bueno, que tengan sentimientos es verdaderamente improbable, porque habría que definir qué hay detrás de los sentimientos desde el punto de vista físico, químico, molecular, mecánico, y puede que no exista nada de eso, que los sentimientos sean algo mucho más allá, inaprehensible por la ciencia y por la física.
Te digo una cosa, Íñigo, hay seres humanos que no tienen sentimientos, así que yo no creo que los robots los vayan a tener nunca.
A mí el que me genera un sentimiento de sosiego y tranquilidad es escuchar a nuestro divulgador de la cadena COPE, nuestro divulgador de cafetera.
Y de cafetera también.
De cabecera Jorge Alcalde, que es maravilloso cómo nos explica esto de los robots. A mí, de hecho, ya me da algo de miedo pensar que algún día mis propios sentimientos puedan ser percibidos por una mano que no sea de carne y hueso. Pero bueno, a ver qué nos dice Jorge Alcalde sobre esto. Ya veremos qué depara la ciencia, ¿no?
Reproducir el tacto humano es una de las cosas más difíciles que existen. Entre otras cosas porque en la piel, antes te decía que esta piel del robot tiene cientos de millones de sensores, la piel humana tiene 5.000 sensores específicos por cada centímetro cuadrado de piel. Y es el órgano más grande que tenemos, con lo cual hay millones de sensores que son capaces de detectar millonésimas de grado de diferencia, o que cuando se posa un mosquito en tu piel, lo detectas por la diferencia de presión.
Pues de momento, lo único que podemos hacer es ver cómo sigue evolucionando esta tecnología. Yo tengo muchas ganas, ¿eh? A mí no me da ningún miedo. Aunque por hoy ya hemos aprendido que las fronteras entre lo humano y lo artificial son cada vez más difusas. Menudo futuro nos espera.
Claro, el sentimiento es eso. Yo soy de los que piensa que nunca serán reproducidos. Porque no, de momento no lo sabemos, y creo que nunca lo sabremos. No tienen un trasfondo químico y físico, como tú dices. Claro. Es otra cosa. Otra cosa que no se puede reproducir, que tiene mucho que ver, pues evidentemente, con las emociones, con las creencias, con la trascendencia del ser humano, con la dignidad humana. Y la dignidad humana no es una cosa mecánica, no es una cosa que está ni siquiera en el ADN. Los sentimientos se pueden imitar. Y desde luego que vamos a tener robots que imitan muy bien los sentimientos.
Lo que casi nadie sabe.
Con Gonzalo Zavalla e Íñigo Palomar.
COPE. Estar informado.
Qué bueno todo esto, Gonzalo, que nos cuenta Jorge Alcalde, ¿eh?
Es una máquina.
De máquinas hablamos, precisamente. Total, y de máquinas que en un futuro pueden llegar a percibir o a imitar el dolor, a generarnos sentimientos, a gestionarlos ellos también. Bueno, muy, muy interesante.
Yo te digo una cosa, yo prefiero que la máquina me haga la comida y que se deje de sentimientos. A mí no me importa que la máquina esté triste.
Bueno, tú eres de los que en ChatGPT, esto, porque es el que más, la inteligencia artificial que más utilizamos, el modelo de texto que más utilizamos, ¿tú eres de los que eres simpático y educado? Es decir, que dices...
Yo soy un tirano absoluto.
Sí, sí. Eres déspota, ¿eh? Pues sí, mucho ojo, porque se acordarán, cuando se rebelen las máquinas y vayan a por cada uno de nosotros, se acordarán de que yo decía, pedía por favor y daba las gracias.
Ah, ya me explico
muchas
cosas.
Y que tú eras un maldito déspota, un maldito tirano contra las máquinas. ¿Cómo le pides tú las cosas al ChatGPT? Oye, tú...
No, se las pido bien. Siempre se las pido bien. Ah, pero bueno. Si se equivoca, le regaño.
Ah, le regañas.
Sí, le digo, no has dado una. Esto me estás dando datos que no son ciertos, ¿sabes? Cosas de ese estilo.
Madre mía. como te portas con las máquinas, también te portas con los... Eso deja entrever, dejes, ¿eh?
No, en
dejes...
absoluto, no tiene nada que ver, por favor.
Yo decir que mi relación humana con Gonzalo Zavalla es magnífica, magnífica. Pero, Gonzalo, hay que tratar bien también a las máquinas. Que vale. En un futuro, cuidado, yo lo digo por tu bien, ¿eh? Lo digo por tu bien, porque si en un futuro tenemos que encararnos o enfrentar una revolución robótica, a ti te cazan el primero, ya
sí,
te lo digo.
Te veo muy en plan delegado de la Comisión Tecnológica de la Inteligencia sí. Artificial.
Sí, 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 es que yo me he propuesto defender portavoz de los robots humanoides, por si acaso yo me curo en salud. Bueno, quiero que imagines ahora una avenida larga y polvorienta, sin asfaltar, que parece no tener fin. Torres de alta tensión a los lados, un zumbido constante, cortando el aire por la tarde. Cosas construidas a base de cartones, alineadas una tras otra, dando forma a un vecindario que vive en el margen, en la periferia, casi olvidado.
Estamos en la Cañada Real, a solo 15 minutos del centro de Madrid. Pero la verdad, parece otro mundo. No tiene nada que ver con la capital. Es un lugar donde algunos llevan más de 1000 días sin electricidad, donde la precariedad, la falta de recursos y las carencias no son excepciones, sino parte del paisaje cotidiano. Pero también, aquí, en medio de todo eso, pues fíjate, se juega al rugby. Out of the night that covers me, I'm unafraid, I believe, beyond this place of wrath and tears, beyond the hours that turn to years. De la Cañada Real, Gonzalo, hemos hablado lamentablemente largo y tendido. Digo lamentablemente porque lo bueno sería que en la Cañada Real la gente viviera con cierta dignidad, ¿no? Uh-huh. Y cierta salubridad. Los que hemos podido estar ahí haciendo cualquier tipo de reportaje hemos visto que las condiciones ahí son muy duras.
Y sin estigmas también, ¿eh? Porque sí. Luego la gente sale de allí y dice, no, yo vengo de la Cañada Real, y todo el mundo te mira raro, ¿eh? Entonces, sí. Ojalá ellos puedan vivir bien y ojalá los de fuera también empecemos a mirarles un poco mejor también.
Hablamos de la Cañada Real y lo que casi nadie sabe, de la Cañada Real es que cada miércoles y cada jueves por la tarde un grupo de voluntarios se presenta en ese rincón olvidado de la ciudad, plantan las porterías, trazan las líneas en la tierra y preparan el campo para un partido. Sin focos, sin gradas, sin lujos, solo un balón, algunas viejas botas y muchas ganas. Y así comienza el partido. El rugby se convierte en un refugio, un escape a la rutina del día a día, Gonzalo.
Los jugadores en su mayoría son chavales de barrio. Algunos no tienen ni botas, otros nunca han visto un partido en la tele, pero tampoco les hace falta. En la Cañada, aprender a jugar realmente es lo de menos. Lo que importa es lo que te da el rugby. Que corren, que se abrazan, que se ayudan, que se convierten en un equipo, en una familia.
La verdad es que la Cañada Real no es un sitio fácil para vivir, sobre todo en determinados sectores, donde la pobreza y la exclusión social se sienten en cada rincón. Como decíamos, la vida aquí para muchos es un combate diario, y no solo por el futuro, sino por sobrevivir al presente. Pero al menos, durante un ratito a la semana, aunque sea cortito, ese descampado se convierte en algo más, en un lugar donde los niños pueden dejar a un lado las dificultades.
Fíjate, son 70 niños y niñas, que tienen desde los 5 hasta los 18 años. Cada semana se encuentran con el rugby, un balón ovalado que se convierte en su esperanza. Es algo más que un deporte, ¿eh? Es una forma de ver el mundo desde otro ángulo. Un momento, pues, para respirar. Importante esto, ¿eh? Para sentirse parte de algo más grande. Este proyecto, que lleva años gestándose en la Cañada, es dirigido por Pilar Payero. Pilar no es solo la cabeza del proyecto, es también el alma de todo esto. Ella, junto con un grupo de voluntarios, ha conseguido que estos niños vean algo que a menudo les ha sido negado, que son las oportunidades. Pero no solo en el deporte, sino también en la vida.
No es una vida fácil porque las condiciones son bastante precarias, la situación residencial, como ya sabéis, está cortada la luz, pues los hábitos que normalmente hacemos el resto de las personas y las familias pues no lo pueden hacer aquí. Pues hay mucha basura alrededor y eso también condiciona que sea un entorno poco saludable.
Esto no es solo deporte, es identidad, es respeto. Es una lección de vida diaria. Es decirle a un niño, tú puedes formar parte de algo. Algo tan sencillo y tan profundo como eso. No importa si alguno de estos niños llegara a ser profesional del rugby, que las probabilidades y las estadísticas te dicen que no llegará. No importa, digo, o incluso tampoco importa si seguirán jugando después de la adolescencia. Lo importante es que lo que aprendan aquí, en la Cañada Real, la disciplina, la solidaridad, el esfuerzo, es muy importante. Son valores, al fin y al cabo, que podrán poner en práctica en un futuro.
Totalmente, porque en ese campo de tierra el objetivo no es ganar a toda costa, no es quedar en la cima, no es ser el mejor del mundo. No, aquí el objetivo es una cosa realmente mucho más grande. Es formar a seres humanos. Formar a personas que sepan que el deporte puede ser una herramienta para mejorar, para superar obstáculos, para salir de donde estás y poder también imaginarte un futuro diferente.
Bueno, pues durante esa hora a la semana, a estos chavales tienen un sitio. Un sitio donde sentir que no están solos, que no son invisibles, que con esfuerzo, trabajo en equipo y mucha, mucha, mucha determinación pueden alcanzar cualquier meta. Que eso es importante que lo sepa un niño, ¿eh?
Sí.
Un objetivo, ¿eh?, mucho más importante que ganar un partido. Porque cuando tienes 70 niños y niñas, todos luchando por lo mismo, lo que realmente estás creando es una comunidad.
Totalmente. Así que la próxima vez que escuches Cañada Real, pues mira, no pienses solo en pobreza, en drogas o en exclusión. Piensa también que están estos 70 niños. 70 niños que no tienen culpa de vivir donde viven o de que les haya tocado lo que les ha tocado. Son 70 niños que con un balón ovalado y un campo de tierra juegan a imaginarse un futuro diferente.
Queremos que estos niños aprendan que no están solos, que también esos valores se pueden aplicar a la vida diaria y hacerles ver a través de este deporte que amamos y nos apasiona, pues que pueden seguir adelante con apoyos desde cualquier lado, ¿no?
Lo que casi nadie sabe.
Con Gonzalo Zaballa e Íñigo Palomar.
COPE. Estar informado.
En el bullicioso corazón del viejo Madrid, en la Plaza del Cascorro, justo donde comienza el rastro, se alza una estatua que muchos pasan por alto sin saber de quién se trata. Es un hombre que, a finales del siglo XIX, se convirtió en un héroe popular, un símbolo de la valentía en la Guerra de Cuba. Su nombre, Eloy Gonzalo.
Eloy Gonzalo, 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 Eloy... Bueno, son los Gonzalos, ¿eh?
Los carga el diablo, ¿eh? Los carga el diablo a los Gonzalos.
Exacto. Me encanta que en todos nuestros programas siempre haya una pildorita de historia, ¿eh? Bueno, la mayoría de los españoles reconocen su estatua, pero lo que casi nadie sabe, lo que pocos conocen, es la historia que le acompaña a esa estatua. Si les preguntáramos, muchos dirían que fue un soldado valiente, un nombre más en la larga lista de héroes nacionales. Pero, Gonzalo, lo que casi nadie sabe es que la historia de Eloy Gonzalo no comenzó con honores ni con gloria, sino con un abandono.
Nació el 1 de diciembre de 1868 en Madrid, pero esa misma noche, apenas unas horas después de su nacimiento, fue dejado a su suerte, abandonado en el frío del invierno. Fue encontrado a tiempo por las religiosas de las Hermanas de la Caridad en el barrio de Lavapiés. Entre la ropa que lo envolvía había una nota. Este niño ha nacido a las 6 de la mañana. Está sin bautizar y rogamos que le pongan el nombre de Eloy Gonzalo García.
La madre, una joven de Peñafiel llamada Luisa García, nunca lo vería crecer. Eloy, en cambio, fue adoptado por la esposa de un guardia civil que acababa de perder a su propio hijo. Ella le dio un hogar, pero no el cariño que un niño verdaderamente necesita. De familia en familia, Eloy pasó su infancia entre pueblos de Ávila y Madrid, creciendo a menudo en la más absoluta soledad, sin una figura materna ni paterna que lo guiara.
A los 11 años, la ayuda que recibía para su educación se acabó, y él por entonces vivía en Chapinería, un pueblo al sur de Madrid, donde con el paso del tiempo comenzó a ganarse la vida como jornalero, peón de albañil, carpintero y hasta aprendiz de barbero. Su vida parecía destinada a ser una de lucha y de esfuerzo, como tantas otras vidas anónimas en la España rural de finales del siglo XIX, pero fue en 1889 cuando un giro inesperado marcó su destino. Fue llamado a filas.
Gonzalo, un joven de 1,75 m, casi como tú, Gonzalo.
Bueno, casi, pelo, sí, casi.
Pelo castaño y ojos azules, encontró en el ejército algo que nunca tuvo en la vida civil, un propósito. Fue destinado al regimiento de dragones Lusitania, donde ascendió a cabo en apenas 2 años, por disciplina y por su destreza también. Sin embargo, su vida en el ejército no fue fácil. Mientras se encontraba destinado en Algeciras, sufrió una profunda traición. Descubrió que su prometida le era infiel. Y lo peor de todo, con un oficial de rango superior.
Ah, ya.
La rabia de la infidelidad y el dolor de esa traición lo llevaron a amenazar de muerte al teniente. Esta acción, que amenazar no siempre acarrea buenas consecuencias, esta acción le costó un consejo de guerra y finalmente una condena a 12 años de prisión por insubordinación a sus 27 años. Eloy parecía haber tocado fondo.
Sin embargo, la historia de Eloy Gonzalo no estaba escrita en la prisión de Valladolid. En 1895, con la guerra de Cuba desatada, el Congreso aprobó una ley de amnistía para aquellos presos dispuestos a luchar por la patria. Eloy, buscando redención, solicitó ser enviado a la isla. Aceptada su petición, embarcó en noviembre de 1895 rumbo a La Habana, donde se incorporó al regimiento María Cristina. Un año después fue destinado a la guarnición Cascorro, un lugar que muchos en el ejército consideraban indefendible, pero que para él sería el escenario de su más grande hazaña.
Fíjate, otro error que al final te conduce a hacer historia. Bueno, el 22 de septiembre de 1896, la guarnición de Cascorro fue sitiada por el ejército independentista cubano, al mando de Máximo Gómez y Calixto García. La situación era desesperada. Con solo 170 soldados españoles frente a 2.000 cubanos, la guarnición estaba al borde de la derrota. Además de las adversas condiciones, la tropa sufría las terribles enfermedades tropicales, como la malaria y el tifus, que mermaban su capacidad de resistencia. La situación, la verdad, es que empeoraba por momentos, hasta que los cubanos tomaron un edificio a tan solo 50 metros del fuerte principal, poniendo en grave riesgo la defensa.
Y esto es bueno, ¿eh? Fue entonces cuando el capitán Francisco Neila, al mando de la guarnición, y de un plan arriesgado. Necesitaba un voluntario para infiltrarse en el campamento enemigo y prender fuego al edificio, desbaratando así la amenaza. Eloy Gonzalo, dispuesto a redimir su honor, levantó la mano. Su único pedido fue que lo ataran a una cuerda para que, si moría en el intento, pues su cuerpo pudiera ser recuperado por sus compañeros. La misión, la verdad, parecía un suicidio, pero Eloy la aceptó.
Sí, sí. Bueno, esto nos lleva a la noche del 5 de octubre, que armado con un fusil Mauser, una lata de petróleo y unas cerillas, Eloy se adentró en territorio enemigo. Y contra todo pronóstico, pues cumplió su misión. Ríete tú de Tom Cruise y Misión Imposible, porque la verdad es que el bueno de Gonzalo incendió el edificio y, aprovechando el caos que causó el fuego, participó en una salida de la guarnición que resultó ser un éxito. La resistencia de los españoles, alentada por su acción, logró mantenerse hasta que el 6 de octubre una columna de socorro llegó a liberar la posición.
El acto heroico de Eloy Gonzalo fue aclamado por todos y hoy en día Eloy ya es una figura para la historia no solo de Madrid, sino de España. Bueno, ¿qué, Íñigo? ¿Nos vemos la semana que viene o qué?
¿Cuántas cosas hemos aprendido, eh?
Pues ha estado bastante bien, ¿eh?
Ha sido una horita magnífica, la verdad.
Yo le pillo al gustillo. Yo ya creo que para la semana que viene volvemos, ¿no?
Yo quiero hacer otro programa contigo, ¿eh?
Además tenemos tela que cortar. Creo que vamos a ir por el Banco de España.
Vamos a ir a Normandía. O sea, no te digo más.
Sí, sí, la verdad es que tiene bastante buena pinta. ¿Tú qué estás haciendo estos días? ¿Vas a descansar?
Pues voy a descansar.
¿O sigues ahí en la tarde?
Voy a descansar, pero siempre con un ojo puesto en la actualidad. Como no puede ser de otra manera. Nosotros estamos siempre aquí, al pie del cañón.
No paras,
como
Luis
Gonzalo.
No paras totalmente, Estás enganchado, De vez en cuando hay que salir,
También sí, hay que salir. Oye, como filosofía del programa de hoy, ¿qué te llevas? Yo, que de los errores pueden surgir cosas maravillosas.
Pues mira, podría ser un buen resumen, porque hemos repasado buenas historias. Yo me quedo con que todavía hay gente buena en el mundo y no hablo de máquinas con sentimientos, sino de la gente de la Cañada Real que se acerca a ese lugar a intentar que ese infierno se convierta por un ratito en un sitio apetecible.
¿Qué cosas tan bonitas nos trae lo que casi nadie sabe, Gonzalo?
Te mando un abrazo, Íñigo. Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.